COPE Navarra.
Estar informado.
Este miércoles 8 de octubre hoy se...
COPE Navarra.
Estar informado.
Este miércoles 8 de octubre hoy se celebra el Día Mundial de la Pediatría, una fecha impulsada por la Asociación Española de Pediatría para reconocer la labor de quienes cuidan la salud de los más pequeños. Aquí en Navarra hay en torno a 120.000 menores de 0 a 14 años, lo que supone alrededor del 18% de la población. Los pediatras desempeñan un papel fundamental tanto en la prevención como en el seguimiento del desarrollo físico y emocional de los niños y de las niñas. No en vano, recordemos que la salud de las personas es el bienestar físico, psíquico y social, como siempre nos advierte Raymond Pelac. De ello velan nuestros pediatras. Navarra cuenta con más de un centenar de pediatras dedicados pues entre centros hospitalarios, centros de salud, un colectivo clave ante el desafío como el relevo generacional, el incremento de problemas de salud mental o el impacto del sedentarismo y las pantallas. El pediatra Raymond Pelac deja una reflexión: cada vez sabemos más y tenemos más conocimientos, ¿pero los aplicamos bien?
Me gustó una cosa que dijo un compañero, que decía: cosas que curan y no vienen en el prospecto. Es decir, recomendaciones prácticas sobre hábitos y rutinas saludables. Uh-huh. A ver, está claro que muchas cosas en medicina y en general, y en pediatría en particular, desde el punto de vista de la prevención, la teoría la sabemos todos. Pero, ¿la aplicamos o la aplicamos bien?
Como decimos siempre, las enfermedades no solo se manifiestan físicamente, no solo son los virus y las infecciones. Hay muchos tipos de enfermedad que pueden llegar a ser incluso más graves o mucho más difíciles de detectar que estos anteriores, sobre todo aquellos que tienen que ver con el ámbito mental o social del menor. Raymond Pelac, por eso, pone el foco en ello.
En la época de la obsolescencia programada, y que parece que si esto no funciona lo cambio, chico, cuídate un poco, mira por ti mismo, hablemos de hábitos saludables. Puedo tocar mil temas: desayunar en familia, jugar al aire libre los niños, o quedar con los amigas y amigas al aire libre, y a los mayores adolescentes socializando los famosos espacios verdes. En fin, y todavía hay otra frase que me gustaba que hablábamos los pediatras: desconectar para conectar, pantallas versus emociones, es decir, salud mental infanto-juvenil.
Vaya. Da la sensación que muchos de los problemas que hoy pueden tener nuestros niños son distintos a los que tuvieron sus padres o sus abuelos. Vamos a salir de dudas con Edurne Ciriza y Noelia Álvarez, vicepresidenta y secretaria respectivamente de la Asociación Navarra de Pediatría. Además, conoceremos qué es lo que más preocupa a los pediatras. Hablamos con Edurne Ciriza y Noelia Álvarez. Ellas son vicepresidenta y secretaria, respectivamente, de la Asociación Navarra de Pediatría. Edurne, Noelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos enfrentamos los padres de hoy a retos distintos a los que se enfrentaban nuestros padres o nuestros abuelos?
Hombre, sin ninguna duda, la sociedad ha cambiado y tenemos cambios, o sea, tanto sociales como en cuanto a las enfermedades a las que nos enfrentamos y en cuanto a la forma de afrontarlas también, sin duda.
Hay enfermedades que me imagino que no habrán cambiado, ¿no? Supongo que hay infecciones respiratorias o virus y demás, pero ¿hay nuevos retos, nuevas enfermedades, nuevas preocupaciones en la pediatría?
Bueno, yo creo que en el manejo de las enfermedades infecciosas hemos mejorado mucho. Es verdad que han aparecido nuevas, claro está el COVID-19, pero tenemos ahora herramientas que nos permite detectarlas precozmente, que el manejo es mucho más fácil, que las complicaciones nos adelantamos a ellas. Entonces, en este aspecto hemos mejorado sustancialmente, sí.
Uh-huh. ¿Y hay otras preocupaciones nuevas?
Sí, sin ninguna duda. O sea, desde la pandemia, sobre todo, ha habido muchísimo aumento de patología de salud mental, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, pues ahí ahora mismo estamos los pediatras muy preocupados por el uso excesivo de pantallas y redes sociales que afecta a la salud mental de nuestra infancia y nuestra adolescencia, y a su autoestima, las relaciones sociales, y esto está cambiando muchísimo lo que es el panorama de la patología de salud mental de nuestros niños y niñas.
Claro. Y supongo que todavía no sabemos el alcance real que puede tener todo ello con el tiempo, ¿no?
Claro, esto es, vamos, ahora mismo estamos viendo las primeras consecuencias de este cambio tan drástico que ha tenido la sociedad. Pero bueno, no decir que no todo es negativo. También dentro de la cantidad de información que tenemos hay mucha información buena, pero hay que saber un poquito de dónde seleccionar la información que viene. Y en esto los pediatras también podemos ayudar a las familias.
¿Preocupa también el bienestar emocional? ¿Somos emocionalmente, no sé si más débiles, no sé si decirlo así, que o tenemos más problemas emocionales y psicológicos los niños que hace años?
Bueno, yo creo que esto viene un poco también de la mano de cómo ha cambiado la sociedad. Antes las familias pues no eran uno o dos hijos, sino eran familias mucho más extensas, una red familiar súper potente en el que si no estaban tus padres estaban los abuelos, si no estaban los tíos. Y ahora es verdad que no todos, pero muchos niños están solos o más solos de lo que les gustaría estar, y eso hace pues que tengan un quiebro emocional y no tengan ese apoyo que antes igual sí teníamos. Y el uso de pantallas sí que estamos viendo que tiene un impacto muy importante, sobre todo en los adolescentes, porque la vida que tenemos es la que tenemos, pero la que ven ellos en las redes sociales es muy diferente a lo que es la realidad. Entonces muchas veces ellos sienten como una especie como de fractura de realidad y la virtualidad, que no saben discernir y no saben manejar esas emociones.
Por otro lado, ¿veis también más problemáticas o más personas que puedan estar sufriendo algún tipo de, un chaval que pueda estar sufriendo algún tipo de acoso o de abuso, tanto en el colegio como en extraescolares o demás, o es algo que ha sucedido toda la vida?
Hombre, siempre ha habido abusones, siempre ha habido niños y niñas con las que se metían unos cuantos, pero es que ahora socialmente, sobre todo con el uso de las redes sociales, el acoso o este abuso de algunos individuos sobre otros no se queda en el colegio, no se queda en ese ámbito cerrado que luego puedas tener otra vida, sino que le persigue con el móvil, con las redes sociales, en casa, incluso por la noche, incluso. Entonces es como un círculo en el que no puede salir la persona abusada. Por eso hay que tener tenemos que tener muchísimas antenas para detectar estos casos y para saber actuar a nivel global, a nivel grupal.
Bueno, ya por último, en este Día Mundial de la Pediatría sí que me gustaría que tanto Edurne como Noelia nos dirán algún pequeño consejo. Ya sabemos que intentar evitar las pantallas todo lo que podamos, ese va a ser uno de ellos.
Pues yo creo que igual que confíen en sus pediatras de atención primaria, que somos personas que estamos por y para la infancia y que estamos formados y lo que queremos es lo mejor para sus hijos. Entonces, aunque a veces haya discrepancias, lo que queremos es que los niños crezcan sanos y felices e intentar prevenir todo lo que podamos prevenir. Hay cosas que es obvio que no vamos a poder prevenir, pero hay enfermedades, hay patologías que adelantándonos al tiempo podemos hacer que nuestros pequeños crezcan felices.
Y sobre todo acompañar, que ellos, los padres, tenemos que estar para acompañar a nuestros hijos y para estar ahí, claro, y estar escuchando y acompañando a nuestros hijos, no siempre, no solo exclusivamente poniendo normas y haciendo restricciones, claro, a todos, sino que acompañando, jugando, disfrutando con ellos, es como ellos van también creciendo y aprendiendo a ser adultos.
Pues Noelia, Edurne, muchísimas gracias por estos minutos aquí en COPE Navarra.
Gracias. Bien, gracias a vosotros.
En este Día Mundial de la Pediatría seguimos hablando de la infancia. Hemos hablado ahora, o hemos escuchado a niños pues dentro de una familia y con cierta seguridad. Sin embargo, hay otra realidad aquí en Navarra, y es que alrededor de 370 menores se encuentran en régimen residencial a la espera de una familia de acogida. La asociación Magale, que representa a las familias de acogida, mostraba este año su preocupación por el aumento de estos menores en acogimiento residencial, ya que indica una menor presencia de familias de acogida y un mayor número de niños que necesitan, por tanto, un hogar. Desde Magale se intenta formar a familias y profesionales para la prevención de situaciones de desprotección y desamparo en la infancia, a través de un proyecto, el proyecto COSP, el Círculo de Seguridad Parental. Se trata de un proyecto en el que, bueno, la coordinación de familias de acogida y profesionales trata de cuidar la salud mental tanto de progenitores como de menores y de, pues, evidentemente facilitar la vida de esos menores en esas familias de acogida. Medio centenar de familias navarras ya están involucrados en estos talleres. Vamos a conocer un poquito más sobre este Círculo de Seguridad Parental, este proyecto COSP, con Rosa de Cruz. Ella es psicóloga del Servicio Social de Burlada, donde se ha implantado este proyecto. Rosa de Cruz, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Lo primero que me gustaría saber es exactamente qué es COSP, que es este Círculo de Seguridad Parental, y en qué consiste.
Sí, nosotros formamos parte de la Red del Buen Trato a la Infancia y Adolescencia de Burlada y Magale nos ofreció este proyecto que nos gustó mucho, nos parecía que era una buena práctica. Y ahora os cuento un poco en qué consiste. El Círculo de Seguridad Parental es un programa de intervención para padres, madres, cuidadores, que tiene evidencia científica y que está basado en prácticas de crianza que favorecen el apego seguro. Es un programa que se desarrolló en Estados Unidos, que lleva allí muchos años, y bueno, pues a nosotros nos acercaron un poco esta formación a través de una profesional que es Arwen Caban, que bueno, ella nos formó a toda la red del buen trato en Burlada y la segunda parte del proyecto era poner en marcha estos talleres con papás y mamás del municipio de Burlada que están residiendo aquí. Sí.
Prácticas de crianza, ¿como cuáles? ¿Estamos prácticas acostumbradas a las que estamos acostumbrados o no? ¿O nuevas prácticas?
Es verdad que se trabajan a lo largo de las sesiones, son 8 sesiones semanales, dura aproximadamente el taller unos 2 meses, y lo que trabajamos en esos talleres, sobre todo, es ayudar a papás y a mamás a que tomen conciencia de a papás y a mamás y a cuidadores, porque también tenemos familias de acogimiento en los talleres, a que tomen conciencia de las necesidades que tienen los niños y las niñas, a poner la mirada en esas necesidades y en cómo las figuras cuidadoras pueden ser una figura fundamental para dar esa seguridad, cubrir esas necesidades, saber cuándo tienen que hacerse cargo, ¿no? Cuando no siempre hay que seguir la necesidad que tiene un niño, una niña de bueno, pues de salir a explorar o de ¿no? O de bueno, pues de otras cuestiones que en ese momento no pueden ser, ¿no? Y tienen que hacerse cargo, tienen que poner límites. Cuando hablamos de hacernos cargo es nosotros como adultos darnos cuenta de que tenemos que tomar las riendas, ¿no? De esa situación. Y siempre, siempre tenemos que tener en mente qué necesita ese niño o esa niña y cómo se va a sentir más seguro.
Claro.
Porque para eso estamos también, ¿no? Los adultos.
Estos talleres están abiertos a padres y madres de acogida o potencialmente de acogida. ¿O está abierto también a todos, a todas las familias que quieran interesarse?
Sí, el proyecto se inició en Burlada y se inicialmente se hicieron los talleres con papás y mamás que nos derivaron desde los diferentes recursos que trabajan en infancia, escuelas infantiles, colegios, pediatría. Al colaborar con Magal en este proyecto, también hemos incluido en los talleres papás y mamás que están dentro de la asociación y que son familias acogedoras, que bueno, pues que también es muy importante, ¿no? Esta formación, porque trabaja mucho todas las necesidades emocionales, el abordaje de ciertas situaciones que pueden ser más complicadas y que requieren tener pues esa sensibilidad, ¿no? De poner esa mirada en la seguridad, ¿no? En que un niño se sienta seguro, segura, ¿no? Con las figuras que les están cuidando.
¿Qué avances habéis visto o habéis podido analizar en este tiempo?
Pues La verdad es que nos ha sorprendido porque nos damos cuenta ya desde la primera sesión que los padres y madres que vienen toman conciencia, aprenden a poner esa mirada, a observar a sus hijos y a sus hijas en qué pueden necesitar. Desarrollan como una mayor sensibilidad a esas necesidades y a cómo poder atenderlas de manera adecuada. También nos damos cuenta que les da más seguridad a las figuras cuidadoras y cambia, se alivia el estrés parental, que es algo que hablábamos, ¿no?, ayer en la jornada que hicimos, de qué importante es desarrollar prácticas de crianza que disminuyan el estrés parental, porque un padre o una madre que está estresado no puede atender, no puede identificar muchas veces las necesidades emocionales de un niño o una niña en un momento de crisis, y es más difícil reconducir toda esa situación, además de que favorece, si estamos atentos y tenemos menos estrés, podemos favorecer una adecuada regulación emocional, que es algo muy importante también, ¿no?
Claro. Ayer, precisamente, de esas jornadas que hablabas, Rosa, hablabais de la persona facilitadora. ¿Qué es esa persona facilitadora?
Los facilitadores son personas que se han formado en esta metodología del círculo de seguridad parental y que pueden pueden conducir grupos. De alguna manera somos en estos momentos somos dos personas facilitadoras ahora mismo, y se están formando dos enfermeras de pediatría dentro de la red del buen trato a la infancia en Burlada. Entonces, nuestra idea es seguirnos formando más profesionales para poder facilitar estos grupos y que llegue, ¿no?, a cuanta más población, mejor.
Sí. Ese es el objetivo, el que el proyecto se ha implantado ahora en Burlada, pero poderlo implantar en más lugares, a lo ancho y largo de la geografía navarra.
Sí, la verdad es que es algo que nos gustaría. A nosotros es un proyecto que nos ilusionó, nos parece que tiene evidencia. Nosotros empezamos a ver ya cambios en los papás y las mamás. Ayer en la jornada también acudieron varios padres y madres que habían participado en los grupos y que aportaron también su experiencia, que nos parece algo muy rico y muy necesario, porque no olvidemos que si empezamos a trabajar en los primeros años de la infancia y apostamos por construir un apego seguro, lo que estamos haciendo también es prevenir la desprotección y evitar que haya más niños y niñas que tengan que salir de sus familias.
Claro. Me imagino también el agradecimiento, ¿no?, que tendrán esas familias que han pasado por estos talleres y que efectivamente han podido reconducir, ¿no?, las situaciones pues en las que estuvieran.
Sí, a nosotros lo que nos transmiten es que, bueno, que les ha cambiado, que es una forma de entender a sus hijos y a sus hijas que antes no se lo habían planteado, ¿no?, y no sabían, ¿no?, el dónde poner la mirada. Pueden hacerlo lo mejor que pueden, porque nosotros siempre planteamos esto, ¿no? Los padres y las madres hacen las cosas lo mejor que pueden. No es una cuestión de juzgarlos ni de cuestionarlos. Pero es verdad que el círculo lo que trae es otra mirada, otra forma de tomar conciencia y otra manera, ¿no?, de realizar, ¿no?, un poco todo el día a día y de llevar a cabo esa crianza de una manera muy amable y con mucha seguridad en los vínculos, porque se trabaja la relación entre cuidadores e hijos e hijas.
Bueno, y por último, Rosa, hablaba que hay más de 370 menores en ese régimen residencial esperando una familia de acogida. ¿Preocupan estas cifras? ¿Preocupa que siga en aumento?
Sí, de hecho, la idea del proyecto también desde Magalé era esta, ¿no? El que disminuyeran también, ¿no?, la proporción, ¿no?, de casos de niños, de niñas que están en una situación, ¿no?, de este tipo, que están fuera de sus familias, ¿no? A nosotros nos gustaría, claro que sí, que el que esto disminuyera y en algún momento que fueran mínimos, ¿no?, los números. Sí.
Bueno, pues Rosa de Cruz, psicóloga del Servicio Social de Burlada, gracias por explicar este COS, este círculo de seguridad parental, y ojalá entre todos seamos capaces, ¿verdad?, de reducir esas cifras que acabamos de hablar. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra, alrededor del 18% de la población son menores de 14 años, unos 120.000 niños y niñas que intentan ser felices con juegos de siempre y con otros no tan tradicionales, que se enfrentan a peligros de siempre y a peligros otros mucho más modernos. Por ahí viene uno de los retos más importantes en las familias y en la sociedad. Y es que uno de ellos, uno de estos retos a los que nos enfrentamos nosotros y los pediatras en Navarra, hoy es el día, es la salud mental de los jóvenes, de los más pequeños. Cada vez hay más patologías en los menores asociados a ella.
Desde la pandemia, sobre todo, ha habido muchísimo aumento de patologías de salud mental, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, pues ahí ahora mismo estamos los pediatras muy preocupados por el uso excesivo de pantallas y redes sociales que afecta a la salud mental de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y a su autoestima, las relaciones sociales y esto está cambiando muchísimo lo que es el panorama de la patología de salud mental de nuestros niños y niñas. Claro.
Esta preocupación por la salud mental en los menores ha aumentado en los últimos años con la llegada de las redes sociales y es que un mal uso de ellas puede provocar graves problemas entre los menores. El acoso, el abuso, el bullying es un claro ejemplo. Nos lo cuenta desde la Asociación Navarra de Pediatría.
El acoso o este abuso de algunos individuos sobre otros no se queda en el colegio, no se queda en ese ámbito cerrado que luego puedas tener otra vida, sino que le persigue con el móvil, con las redes sociales, en casa, incluso por la noche, incluso entonces es como un círculo en el que no puede salir la persona abusada. Por eso hay que tener muchísimas antenas para detectar estos casos y para saber actuar a nivel global, a nivel grupal.
Es Noelia Álvarez, la secretaria de esta Asociación Navarra de Pediatría, que nos relataba otro gran reto, la soledad. Y es que los cambios en la sociedad, en la estructura familiar, también afectan al bienestar emocional de la infancia. En este caso es Edurne Ciriza, la vicepresidenta de la asociación.
Antes las familias pues no eran uno o dos hijos, sino eran familias mucho más extensas, una red familiar súper potente, en el que si no estaban tus padres, estaban los abuelos, si no estaban los tíos. Y ahora es verdad que no todos, pero muchos niños están solos o más solos de lo que les gustaría estar y eso hace pues que tengan un quiebro emocional y no tengan ese apoyo que antes igual sí teníamos.
El uso de pantallas es también una gran preocupación entre los pediatras. Por supuesto, no todo lo relativo con las redes sociales o internet es malo. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden ayudar también al crecimiento de los menores. Pero existe un riesgo. En el fondo, recordemos, han nacido en la era digital. No obstante, los adultos tenemos ahí una gran responsabilidad, la de crear un espíritu crítico para saber qué información elegir y cómo utilizar estas herramientas digitales. Este padre lo tiene claro, mucha culpa de estos riesgos los tenemos nosotros los padres.
Hoy por hoy estar desconectado digitalmente parece que eres un poco un bicho raro. Pero bueno, yo sí que creo que lo que me doy cuenta por lo menos es que al final muchas veces se los quitas y tampoco pasa nada. Te quiero decir que gran parte, o creo yo que gran parte también de la culpa que tenemos de estos temas o la tenemos nosotros. Tenemos nosotros en el sentido de que, oye, toma la tablet, toma el móvil, toma la televisión. Al final el no hacerles o no meterles en actividades que impliquen el no tener las pantallas cerca, pues sería responsabilidad nuestra.
La clave para que nuestros hijos no utilicen mucho las pantallas, evidentemente, está en estar encima de ellos, jugar con ellos en la medida de lo posible y tener una buena organización, como cuenta esta madre.
Con los cuatro críos tenemos una tablet y una Nintendo, y bueno, en la tablet hay unos juegos, en la Nintendo hay otros, y entonces con una aplicación que es un control parental les controlamos lo que juegan. Imagínate, cada uno media hora. Cuando ya ha jugado cada uno su media hora, pues la aplicación pues deja de funcionar, les dice que pues eso, que ya se les va a pagar el tiempo y la tienen que dejar. Durante el curso, entre semana, no la usan porque no se puede, está prohibido. El fin de semana sí, que ahora durante el curso hay menos tiempo, pero la usan los fines de semana. Y en verano sí que hemos podido jugar así, y la verdad que, aparte de que nosotros controlamos un poco lo que juegan, hay menos peleas porque cada uno juega lo mismo. Entonces es una manera de que, pues eso, de que haya menos peleas y de que no pasen tanto tiempo con las pantallas.
Hay otro tipo de organización, pero está claro que hay que organizar el uso de las pantallas.
Nosotros en casa no tenemos consola, y entre semana, pues eso, las pantallas relativas al móvil y a la tablet no las utilizan, y el fin de semana, pues el uso es como máximo más o menos de una hora en total.
Escuchando a los niños, da la sensación de que lo que decía el primer padre tiene razón, que somos nosotros los que muchas veces aparcamos a los niños con las pantallas para que nos dejen tranquilos. Y ese es un grave problema. Esto es lo que les gusta a los niños.
Hola, Fermín. Soy Mateo. Lo que más me gusta jugar es el fútbol.
A mí lo que más me gusta es jugar en la calle con mis amigos a fútbol.
Lo que más me gusta es jugar con el balón en el cole, en la plaza y en Oberena.
Como ven, jugar en la calle sigue gustando, y mucho, a los más pequeños. No obstante, los juegos más tradicionales también triunfan entre los pequeños.
Hola, Fermín, soy Pablo. A mí me gusta jugar dentro de casa a Playmobil porque tenemos un barco y eso. Y fuera de casa me gusta jugar a fútbol con mis hermanos en la plaza. Bueno, adiós.
Lo que más me gusta es jugar al fútbol con mis amigos, ir al monte con los perros y con mis padres, y cazar y coger cangrejos al mar. Playmobil, hago escenas y me divierto mucho.
Se juega poniendo las figuras en el hueco y haciéndolo. A mí me gusta mucho porque es para pensar, y a mí me gusta mucho pensar.
Hola, buenos días. A mí lo que más me gusta jugar es a fútbol, pero a veces juego a videojuegos y me entretengo.
Ya ven que también juegan a videojuegos. Tampoco hay que demonizarlos, solo hay que enseñar a utilizarlos y restringir su uso a los momentos adecuados. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.